Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Una edición más de en esta ausencia tan prolongada de Arturo Rivera y Carlos Rivera y el resto del equipo, que ahorita se van a integrar vía telefónica para platicarnos sus experiencias allá en China. Ahorita están en el auto show de Beijing, me parece que es, sí, en Beijing. Están ahí ya todos concentrados, viendo todas las novedades que hay de la industria automotriz china y que prometen llegar a México en plazos muy cortos. Entonces vamos a estar enlazados con ellos. Estamos aquí en el estudio con Juan Bosco, el líder del 4x4, y con Dani López, que es el que nos apoya en todas las cuestiones técnicas. Juanito, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, mi estimado Arturo? Dani, qué gusto saludarlos en esta noche. Como bien lo dices, esta mesa pues cambia el día de hoy, ¿no? Somos pues diferentes, cada quien en su ramo, pero estamos muy contentos de estar aquí para hablar un poco de 4x4 y todos los que se enlazan desde el otro continente, bastante lejos, que ya parece ser que se están acostumbrando a la comida y a la vida por allá en China.
Sí, ¿verdad?
Así es.
Como les dijo Sabi, que más no se coma nada que se mueva, ¿no?
Nada más que no se mueva, ¿no? Ya ves que hay algunas ostras que luego les pones limón y se siguen moviendo. Que
híjole, a mí
pero
me
saben,
la memoria muscular.
Ejemplo, la almeja chocolata. Anda, de La Paz. Pues muy recomendable.
Así es.
Mi estimado Dani, ¿qué nos tienes tú hoy? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, hoy vamos a hablar del auto show que dio comienzo hoy en China. Ya es 25 de abril para ellos y ahí ya tenemos a nuestros enviados, a nuestro querido Char Li. Ya es Char Li de tantos días que estuvo en China.
Char Li.
Char Li. Y pues un saludo a toda la gente que nos escucha.
Qué bueno, pues vamos a ver ahorita en cuanto nos dé el ingeniero la señal de que ya están enlazados. Vamos a seguir hablando ahorita un poquito. Les quiero platicar que hoy hubo una sorpresa muy agradable entre ayer y hoy. Para Pat Howard, el piloto mexicano de la Indy, resulta que en la carrera de San Petersburgo fue la primera fecha del campeonato Indy 2024. Él quedó en segundo lugar, hizo una muy buena carrera, sin embargo no pudo alcanzar el triunfo. Pero resulta que hubo una investigación, aún no tengo exactamente la razón, no sé si hubo alguna protesta de alguno de los equipos. Pero lo que resultó es que los pilotos del equipo Penske, que uno de ellos había ganado la carrera, Joseph Newgarden, y el número 3, Scott McLaughlin, que también había acabado en los primeros lugares, fueron descalificados. Así literalmente les descalificaron de la carrera y a uno de sus compañeros, Will Power, le pusieron 10 puntos de penalización. ¿Por qué? Porque utilizaron el push to pass cuando no debían. Entonces eso hizo que al descalificar a Joseph Newgarden del primer lugar, Pat Howard, que era el segundo en ese evento, resultó que se sube al primer lugar. Entonces ya le anotamos un triunfo a Pato en este año, mejora su posición en el campeonato, se sube a cuarto lugar en el campeonato. Y pues bueno, eso es muy buena noticia para Pato, porque pues ahora sí que él hizo la chamba para ganar la carrera y le hicieron trampa y el push to pass es un botón que tienen esos coches en esa categoría que te da chance de hacer un rebase en cuanto quieras. Bueno, vamos a pasar ahorita al primer corte comercial, que según el ingeniero aquí ya nos está avisando, y regresamos en unos minutos para seguir hablando de automovilismo y del Auto Show de Beijing.
que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Pues continuamos con Fórmula Automotriz, el programa número uno de la radio. En esta ausencia de Arturo Rivera, él acostumbra mencionar esto, que el programa es el número uno de la radio que se transmite en toda la República Mexicana, sur de los Estados Unidos. Se nos puede escuchar en 104.1 de FM y en 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También en nuestras redes sociales, en Instagram como @FórmulaAutomotrizFM, Twitter y Facebook como Fórmula Automotriz, y en nuestras transmisiones en vivo por YouTube. Aquí me menciona el ingeniero que ya tenemos al aire, ya tenemos la conexión con Carlos Rivera desde Beijing. Adelante, Carlos.
Bueno, aquí está Carlos, pero aquí también estamos Arturo Rivera, está Ivette Rodríguez y también está Héctor Ocampo, y estamos con dos
invitados. Tocayo, ¿cómo muy, estás muy ahí?
Especiales. Pues aquí estamos ya listos para transmitir efectivamente desde el Salón de Beijing. Estamos en el stand de esta marca que también platicamos el día de ayer, que es Great Wall Motors. Y bueno, pues como sabemos, tiene 5 marcas, de las cuales es pues un paraguas muy grande, del cual tiene productos muy interesantes. Algunos de ellos ya están llegando al mercado mexicano. Faltan muchos, obviamente, muchos, muchos productos, de los cuales estaremos platicando aquí con nuestros invitados, porque efectivamente todos estos productos que estamos viendo aquí en el mercado chino, muchos de ellos van a llegar de manera tropicalizada, y aquí vamos a conocer también los precios. Mi estimado Héctor Ocampo, ¿cómo estás?
Arturo, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Bien, desde un impresionante, gigantesco y llenísimo Salón de Beijing. Qué impresión la industria automotriz china, el tamaño y sobre todo la cantidad de marcas, modelos, versiones, gente, y el tamaño del stand de Great Wall, bueno, no son palabras menores, ¿eh? Qué grande está.
Es gente de todo el mundo.
Yo creo que hace tiempo que no veíamos un auto show así de estas dimensiones. Quizá Detroit hace una década podría haber estado así, pero yo creo que la gente, la cantidad de marcas que estamos viendo, sí nos dejan muy claro que la industria china está pisando muy, muy fuerte, no nada más en el mercado mexicano, sino en todo el mundo.
Bueno, yo he recorrido 2 stands, ya me cansé, ya me vine a sentar un rato, porque la verdad es que esto está gigante, son salones y salones y salones con muchísimas marcas, pero bueno, nosotros venimos invitados obviamente por Great Wall Motors y vamos aquí a platicar con 2 invitados muy especiales que me voy a permitir que se presenten aquí, mi estimado.
Arturo, ¿cómo estás?
Nombre, cargo.
Pedro Albarrán, vicepresidente y director general de Great Wall Motors de México. Muy contentos de tenerlos aquí con nosotros y, bueno, como siempre, muy agradecido de que me invites a tu programa.
Arturo, por favor. Aquí Enrique Peniche, distribuidor de Great Wall en Mérida y Cancún, y pues aquí acompañando a Pedro y a todo el equipo a conocer toda la maravilla de productos que están llegando a México y lo que va a llegar.
Así es, humildemente distribuidor, ¿no? Distribuidor. Pero bueno, oye, a ver, Pedro, si quieres empezamos contigo. La verdad es que hemos tenido días muy padres, días de prueba de manejo, en donde obviamente ya conocimos algunos de los productos, prácticamente toda la gama. Hemos visto aquí en el salón una gran cantidad de expectativa de todos los modelos que van a llegar. ¿Qué nos puedes platicar un poco de lo que hay aquí precisamente, de lo que ya manejamos y de lo que podría llegar al mercado mexicano y en cuánto tiempo? Porque vemos que muchas de las marcas van muy rápido, están llegando con muchos productos. ¿Qué es lo que va a suceder con la marca en México?
Bueno, es un happy problem, pero por supuesto que tuviste, creo que toda la gama de productos que tenemos de las diferentes submarcas que tiene Great Wall. Realmente ha sido muy enriquecedor porque venimos con ustedes, venimos con un grupo de distribuidores, venimos con parte del equipo de Great Wall y estamos ahora un poco platicando y afinando qué es lo que debería de ser lo que llega a México pronto, ¿no? Evidentemente ya hemos lanzado 3-4 marcas a México. Con este mes estamos lanzando ya nuestra Pico Power. Y bueno, todas las marcas tienen que irse reforzando, ¿no? Entonces hoy tenemos 2 productos de la familia Havel. Estamos pensando algunos productos más de la familia Havel próximamente. Por supuesto, en el caso de nuestros eléctricos Sora, ya lanzamos un vehículo. Estamos ya afinando, por así que lápiz, para lanzar un segundo vehículo quizás este año. Nuestra marca Tank acaba realmente en el mes de marzo de debutar con su producto Tank 300, que es el de menores dimensiones de toda la línea Tank. También estamos viendo ya un producto para este año, un producto más de la gama Tank. Y bueno, por supuesto, Power, que acabamos de lanzar, irá teniendo nuevas versiones, nuevos refuerzos. Lo iremos haciendo en los próximos 12 meses y quedará pendiente quizás para el año que viene, 2 años. Por así que la cereza del pastel, que es nuestra marca de lujo Way. Y bueno, pues estamos emocionados, eligiendo. Hemos tenido en nuestras pláticas mucho argumento, mucho diálogo, mucha discusión de qué es lo que debe venir, porque realmente nos han impresionado muchos productos que quizás habíamos visto o quizás apenas estamos viendo por primera vez, pero quizás que no habíamos tenido la oportunidad de manejarlos en diferentes ambientes. Por ejemplo, estuvimos ayer manejando los productos Tank y Power en off-road. Eso no lo habíamos vivido. Entonces estamos aquí atentos a ver qué es lo que puede venir a México. A tu pregunta inicial, yo esperaría que vengan este año al menos un producto de la marca Tank y otro de nuestra marca ahora, ¿no? Al menos.
A ver tú, mi estimado Enrique Peniche, platícanos un poco cómo va la concesionaria, cómo va la marca, porque una cosa es obviamente la marca y otra cosa es la sensibilidad que tienen los concesionarios para la recepción de producto, para la venta, para el contacto con el cliente. ¿Cómo van precisamente con esta estrategia de dar a conocer los productos, del gusto de la marca al cliente? ¿Qué está sucediendo?
Bueno, pues realmente, como sabemos, el mercado mexicano cada día está más competido. Hoy está llegando una ola de marcas chinas, pero como dicen, hay diferentes, entre los perros hay razas y entre los chinos también. Entonces, en este caso, yo la verdad invitaría a la gente a que se acerquen y conozcan el producto. Realmente es increíble. Como distribuidores, el estar aquí, conocer la planta, cómo los fabrican, pues la verdad nos inyecta energía. Creo que estamos en la marca correcta, estamos con el equipo correcto. Y algo muy importante es que tenemos plena confianza de todo el respaldo y soporte que la marca tiene para los clientes en México y a nosotros como distribuidor.
¿Cómo dio la venta?
Pues la venta está empezando muy bien, los volúmenes cada día van incrementando y pues lo más importante es que el cliente nos conozca. Realmente no tengan miedo, son súper productos de toda la gama.
Así es. A ver, mi estimado primo, pues ya estamos aquí en este salón de Beijing, un salón muy grande, demasiado grande, y bueno, no sé si lo terminemos de ver, pero la verdad es que hay productos muy interesantes. Pero ¿qué te parecieron a ti los productos que ya manejamos, que ya están en el mercado, y cómo vas viendo la evolución de la marca aquí en el país?
Lo platicaba con Pedro y con la gente de la marca. Me parece que Great Wall en general, como las diferentes marcas que tiene, me gusta mucho que hay clara diferenciación en cada una de las marcas. El grupo está muy claro a qué se dedica cada una, y particularmente a mí Tank me gustó mucho. Yo ya hice un change order para la 700, mi querido Pedro. Creo que es un producto muy atractivo para el mercado. Quizás sabemos que no es un producto de volumen, pero sí muestra las capacidades dinámicas de 4x4 y de calidad que pueden hacer. Entonces, creo que por ahí hay un punto interesante. Y también con los eléctricos, ¿no? Que es una de las banderas que ustedes han trabajado mucho. El tema de electrificación con el O7 también es muy atractivo. Creo que puede ser un coche bueno para el mercado. Ya Peniche nos dirá si cómo lo ven en la red de distribuidores, pero creo que tienen una muy buena estrategia de productos con muy claras diferencias, desde pickups hasta eléctricos, y falta todavía la de lujo de plug-in hybrids, que es Way, ¿no? Entonces creo que es un panorama interesante de parte de ustedes.
Bueno, aquí también está. ¿Cuántos minutos nos quedan por allá?
3 minutos, tocayo.
3 minutos. Bueno, pues vamos a platicar también de una sorpresa que tuvimos, porque por aquí estuvo un representante muy importante de la Embajada de China en México. Ya se dio a conocer, pues, tuvieron 2 embajadores, uno del estado de Durango, otro del estado de Coahuila. Pero a ver, aquí vamos a platicar con una persona que, pues ya saben, saca la información, aunque no quieran. Yo no sé cómo le hace, pero aquí está Ivette Rodríguez, que también trabaja en Expansión. Y obviamente, bueno, pues ella sacó información muy importante, no van a echar la culpa a mí. Y bueno, pues viene precisamente estos gobernadores vienen porque, ¿qué se creen? ¿Qué te crees, Bosco? A ver.
¿Qué? Cuenten, cuenten.
Pues que va.
Yo digo que van a poner una planta o algo así, Arturo.
Las plantas en México. Así es que, bueno, a ver, mi estimada Ivette.
Sí, pues, bueno, desde que se lanzó Great Wall Motors en el mercado mexicano, se habló de la intención de tener una planta y estuvieron ayer en una cena los gobernadores, bueno, el gobernador de Coahuila y un representante del gobernador de Durango, y viene sonando muy fuerte una región, una zona ahí en la comarca lagunera, Torreón, ¿no? Que tendría todo el sentido porque, pues, Coahuila ya es un estado muy consolidado en la industria automotriz, tiene una cadena de proveeduría muy, muy robusta, pero vamos a dejar que Pedro nos cuente cómo van los avances de este proyecto.
Bueno, entramos en terrenos complicados. Como bien lo dice Ivette y como lo comentan ustedes, bueno, desde un inicio hemos dejado claro que la empresa para lanzar en México no solamente pensó en las ventas, sino que queremos hacer inversiones importantes en México. No solamente hemos lanzado ya nuestra marca con 6 meses de ventas, sino que también hemos hecho algunas inversiones importantes. Por ejemplo, esta alianza o patrocinio que tenemos con la Liga Mexicana de Béisbol es una inversión considerable. Y bueno, en cuanto al tema de una planta, es un tema que viene estudiándose día con día. Hay equipos asignados en este proyecto. Se están viendo las opciones. Claro, se tienen ya un camino avanzado con 2 gobiernos que estás platicando. Sin embargo, todavía no estamos a punto de dar la noticia. Todavía nos falta
completar
algunos
corte.
Estudios, estrategias y demás. Pero yo confío en que pronto esto sucederá.
Tocayo,
vamos a hacer un corte
y ahorita regresamos con ustedes, ¿ok?
Perfecto.
Seguimos con Fórmula Automotriz en unos minutos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Fórmula Automotriz con nuestra transmisión desde el show de Automóvil Show de Beijing. Allá está Arturo Rivera, el primo, y Carlos, me parece que también anda por ahí, ¿verdad, Tocayo? Ya estamos al aire.
Sí, acá andamos todo el equipo. De hecho, por acá también anda Bélgica, que pues anda en otro grupo, y también anda Freshabot, que también está en otro grupo, y bueno, pues aquí está, como estamos platicando, Ivette Robles, que, pues ya saben, lanza preguntas muy fuertes, muy rudas, Ivette Rodríguez, y bueno, a ver, continuando con eso, ¿de cuánto sería la inversión para la planta?
No tenemos eso todavía.
O sea, todavía no, pero más o menos.
Primero que se acabe de aprobar en la empresa el lanzamiento, la inversión de una planta, que como lo he dicho en muchos foros, ¿no? Va a llegar. O sea, estoy muy convencido que va a llegar.
Es un hecho.
La compañía está totalmente decidida a hacerlo. Los tiempos no los tenemos todavía claros. Son procesos corporativos largos.
Claro.
Yo me siento positivo de que esto debe ocurrir en los siguientes 12 meses, 18 meses. Pero bueno, la decisión final la tiene el gobierno corporativo de la empresa, ¿no? La inversión, eso también se está estudiando. Por supuesto, la planta, la idea es de lanzar una planta principalmente para consumo local, con una variedad de productos. Pero bueno, eso todavía es hoy nada confirmado. Y bueno, pues ojalá, mi querido Arturo, obviamente nosotros como equipo de México, pues sería un sueño que esto sucediera, porque realmente queremos el país, y el país realmente tiene todas las condiciones. Es difícil encontrar un país con tantas buenas condiciones para establecer la industria automotriz, y le va a seguir creciendo. Si bien México el año pasado fue la número 7, yo creo que México muy rápido va a pasar a ser otra vez la número 5 y seguirá creciendo, sin duda.
Claro. A ver, Peniche, ¿tú qué información tienes de la planta?
Pues la que te acaba de comentar Pedro, pero yo aquí reafirmando, yo creo que todo empieza con un sueño, y si ya están soñando en tener una planta en México, pues yo creo que el siguiente paso es que los directivos, los que tienen la decisión, los que tienen la lana en la bolsa, vayan decidiendo bien. Yo creo que México tiene todo para que una planta sea exitosa, y estoy seguro que Greg Wall está analizando lo mejor para generar empleos, inversión, y más confianza a los clientes.
Bueno, tú bien lo dices, hay un crecimiento muy importante en la región cuando se pone una planta, porque no solamente es una planta automotriz, sino que viene en proveeduría, viene obviamente un crecimiento muy importante de terceros. Las familias obviamente pues están contentas porque reciben un recurso, y bueno, hay un beneficio que se extiende, que se expande muy bien por todo el estado o estados en donde se tenga contemplado. Pero a ver, en el caso de los modelos de los productos, tú que ya tuviste la oportunidad de manejar y que tienes ese expertise que yo te decía de ser un concesionario, de uno de los mejores concesionarios en la República Mexicana, ¿qué productos son los que te gustaría a ti que llegaran?
Pues actualmente, como decía Pedro, tenemos las dos Haval H6 y la Jolion. Ya lanzamos el Ora, que es 100% eléctrico. Ya tenemos la Tank 300 híbrida, una sola versión. Y bueno, esta semana apenas estamos lanzando la Power, la Pickup, que ya las vieron que están increíbles, ¿no? Pues sí, hay una gran gama de productos. Realmente hemos estado platicando mucho en estos días aquí en las pruebas de manejo, porque son tantas opciones que tenemos que ser muy cuidadosos en elegir qué vamos a llevar a México para que el cliente esté totalmente satisfecho y tenga lo mejor en sus manos. Algo que distingue a Great Wall es todo el tema de energías nuevas, y pues yo creo que allá con sus gamas híbridas, las eficiencias de los de gasolina, tenemos el eléctrico, pues creo que vamos a tener opciones para que el cliente pueda elegir lo que más adapta a sus necesidades. México es un país enorme, habrán coches que sean más para la ciudad, pues tenemos igual las pickups que son más para afuera, las tanks que son totalmente off-road. En fin, creo que hay para todos los segmentos, para todos los mercados. Conozcan a Great Wall, se van a sorprender.
Oye, bueno, y este bocho que lo vimos por ahí, ¿llegará o no llegará, primo?
Pues creo que Pedro será la mejor persona para confirmarlo, pero me gustaría, Pedro, de lo que vimos mucho, hay bastantes productos muy interesantes. ¿Dónde consideras que tienen buena oportunidad en los siguientes meses para que llegue a nuestro mercado, incluyendo la marca Way?
Ese es precisamente el problema agradable, pero no deja de ser un problema. La marca más importante de la empresa es Haval. Hemos lanzado dos productos. Creo que pudieron ustedes ver que al menos hay 4 o 5 productos más. A mí me gustaría mucho que podamos seguir creciendo la marca Haval. Sin embargo, nos ha ido muy bien con Ora 03. La verdad, nos ha sorprendido muy bien nuestro eléctrico. Invita mucho a que prioricemos también el lanzamiento de un eléctrico. Eso nos encantaría que sucediera. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Tank? Tú viste que hay 4 modelos al menos de Tank. Hemos lanzado solamente uno, que es el más pequeño. Pero la gama de Tank, la retroalimentación que estamos recibiendo todos nuestros distribuidores que están aquí, es que es un must. Es una marca realmente ganadora. En un país como este es la número uno en off-road. Se está posicionando cada vez más en el mundo como una marca líder en off-road. Y bueno, creo que hace todo el sentido seguir construyendo ahí, ¿no?
A ver, mi estimada Ivette.
Yo les quiero preguntar, Enrique, Pedro, porque ha sido un tema recurrente, ¿no? Cuando llega una nueva marca china, el tema de las refacciones, porque hemos visto que ha habido algunos retos alrededor de, ¿no? Pero Pedro, tú nos decías que antes incluso de lanzar los vehículos ya tenías todas las refacciones pedidas, y antes de la llegada del primer modelo de Haval incluso ya tenías varias piezas. Pero cuéntenos un poco cómo va este tema de la posventa. ¿Es un problema para Great Wall Motors o ya lo tienen completamente resuelto?
Bueno, fíjate que el tema de postventa es un tema bien interesante. Nosotros, cuando formamos un equipo en México, con el apoyo de nuestra empresa, decidimos que antes que lanzar un solo producto, teníamos que tener resuelto el tema de postventa. Entonces, realmente en los primeros meses, sí, estuvimos planeando qué lanzábamos, cómo lo hacíamos, sí, pero realmente dedicamos mucho, mucho nuestro tiempo a poder tener resuelto el tema de postventa. 3 meses antes de que llegaran las unidades, ya teníamos aquí más de 13 contenedores con casi 150,000 números de refacción. Aliado ya hemos recibido alrededor de 60, 70 contenedores. Hemos puesto ya un centro de distribución de refacciones. Estamos en la medida que van llegando los contenedores, lo estamos acabando de armar, racks, todo esto. Y estamos ya surtiendo realmente 2 veces a la semana. Vamos muy bien, te diría, muy, muy bien. Yo sé que esto ha sido un tema muy trillado. Yo sé que marcas del origen de nuestra empresa han tenido mala reputación en esto. Yo les puedo asegurar y garantizar que en Great Wall no tenemos un solo problema de refacciones. tenemos que seguir mejorando algunas cosas, como todo proceso de lanzamiento, pero estamos realmente completos en el tema de refacciones. Yo lo que le quiero decir a los clientes es que con lo que hemos hecho no van a tener un problema de refacciones.
Bueno, en esa parte, como distribuidores, creo que es muy importante el tema de postventa. Creo que lo más importante a la hora de vender un producto, y pues bueno, tenemos todo el respaldo y toda la confianza con el equipo de Great Wall México, y ahorita en China estamos reafirmando mucho ese tema con el equipo chino. Y pierdan cuidado, que yo creo que como distribuidores no nos vamos a andar quemando. Creo que tenemos todo el respaldo y todo el servicio postventa.
¿Trabajas con alguna financiera? ¿Trabaja con alguna financiera la marca?
Bueno, la marca tiene una alianza con BBVA, que es nuestro socio comercial, y es con quienes principalmente estamos haciendo todos los financiamientos.
Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan por allá para calcularle, por favor, amigos?
Hoy estamos a 4 minutos del corte, Arturo.
¿Cuántos?
4 minutos para el corte.
4 minutos, ok, bueno, perfecto. Ya para darle cierre a esta entrevista, yo quería preguntarle también a Pedro, en el caso de los modelos que han llegado, la estrategia que él está viendo de crecimiento, ¿cómo ves este 2024 ya con la llegada de los productos que van a llegar? Obviamente ya con lo que has vendido, ya con lo que has colocado, el crecimiento también de los concesionarios. ¿Cómo ves este posicionamiento de marca para finales de este 2024?
Bueno, ese definitivamente es el reto. Muchas marcas estamos lanzando o hemos lanzado recientemente. Cada una tiene sus diferenciadores. Nosotros tenemos diferenciadores muy claros. Creo que, como lo he dicho en todos lados, ¿no? Somos muy fuertes en nuevas energías, llámese híbridos, eléctricos. Hemos lanzado varios, prácticamente todos nuestros productos dentro de nuevas energías. Y también lo que nos hace muy fuerte en el enfoque de nuestra empresa es obviamente SUVs, eléctrico, nuestra marca ahora eléctricos, nuestra marca Powered Pickups y nuestra marca Off-Road Tank. En cada una de estas tenemos un liderazgo importante, y ahí es donde vamos a seguir enfocando nuestras baterías para México, ¿no? Si bien hay muchas marcas, creo que pocas tienen este balance de ingredientes, en donde vamos a ver una marca muy fuerte en pickups, una marca muy fuerte en vehículos todoterreno y una marca muy fuerte en nueva energía.
¿Cuántos concesionarios van a cerrar este año?
Al día de hoy ya hemos abierto 38 distribuidoras. Estamos esperando terminar el año por arriba de 70. Tenemos ahorita en construcción por lo menos 30 agencias. Y bueno, ¿por qué tan rápido? Para nosotros es muy importante poder transmitir esta confianza al cliente, que el cliente sienta que cuando se mueve de ciudad siempre van a tener un lugar donde pueden ser atendidos. Y bueno, y también porque creemos que tenemos todos los clientes para hacer un modelo de negocios exitoso para nuestros distribuidores y en cada plaza realmente ser un jugador importante.
Bueno, mi estimado Pedro, pues muchas gracias. Gracias, mi estimado Enrique, por esta entrevista. Más adelante quedan datos muy importantes pendientes, ¿no? La inversión que se va a hacer por parte de la marca para la construcción de la planta. También, obviamente, bueno, pues lo que va a suceder con pues la llegada de modelos, como decía Héctor Ocampo, como decía también Ivette, la llegada de modelos muy específicos, muy puntuales para el mercado. La competencia, como dice Enrique, es muy fuerte. Yo sé que ustedes tienen fortalezas muy importantes, los productos son muy buena calidad y esperamos, obviamente, pues, que tengan mucho éxito.
Muchas gracias, Arturo.
Tocayo, te interrumpo.
Gracias, Arturo.
30 segundos. Tocayo, ¿sí? 30 segundos.
Gracias, mi estimado. Gracias, mi estimado Arturo Fernández. Gracias, mi estimado primo.
Encantado, como siempre. Nos escuchamos mañana.
Gracias, mi estimada Ivette.
Gracias, buena noche.
Gracias, los dejamos allá con el programa. Cuídense mucho, les mandamos un abrazo. Hasta
gracias,
la próxima.
Gracias, Tocayo, suerte. Vamos a un corte y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Pues regresamos a Fórmula Automotriz esta noche. Ya escuchamos a nuestros compañeros desde el Salón de Beijing y ya dijeron que pues está enorme aquello y que es imposible en el tiempo que tienen poderlo ver todo. Pues esperemos que vean muchas cosas más y que nos las platiquen. Se viene un futuro muy fuerte para la industria automotriz en México en cuanto a esa avalancha de marcas chinas. que van a llenar el mercado y van a competir contra marcas que ya tienen muchos años en México, como Nissan y como Ford, Chevrolet, etcétera, y que pues quieren venir a ocupar un lugar en el mercado, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que tienen que llegar con precio y con calidad, ¿no? Sí. ¿No crees?
Sí, es muy importante.
Estimado Juan.
Como bien lo dices, si recuerdas, en años anteriores, los vehículos venían o llegaban sin bolsas de aire.
Ah, de acuerdo, claro. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí.
Y eso fue una norma que ya se impuso por parte de los gobiernos. Uh-huh. Porque realmente pues sacrificaban la seguridad por unos pesos.
Sí.
Y eran las vidas de la gente, ¿no? Entonces.
Pero sin embargo siguen saliendo modelos sin, nada más con dos bolsas de aire, ¿no?
Ajá, con dos bolsas
de aire. Pero creo que ya sin bolsas de aire no.
No.
No, ¿verdad?
No.
¿Cómo entendido?
Es la regla.
Sí, pero ahorita digamos las bolsas de aire juegan a veces un papel importante, ¿no? Que cuando la gente dice cuántas bolsas de aire tiene este, ¿no?
Sí.
Para seleccionar su
sobre
vehículo.
Sobre todo los familiares.
Sí. Sí,
claro,
las SUVs de familiares, claro. Sí. Inclusive, si ustedes saben, ahorita la bolsa de aire que hay de cinturón, a ver qué vehículo la tiene.
Ajá, el Ford, ¿no?
No sé.
Sí,
Ford.
La Raptor trae en los asientos traseros el cinturón de seguridad en el... la bolsa de aire en el cinturón de seguridad.
Claro.
Así es.
Yo, de alguna manera, esas bolsas son... Obviamente han salvado muchas vidas, ¿no? Basta con ver algunas imágenes en el internet de repente que alguien sale desbaja de un coche aplastado, sí. Y más hacen la bolsa de aire un ladito y sale, ¿no?
Sí.
Pero también ha causado de alguna manera en algún momento lesiones, ¿no? A la hora que explota,
sí.
Tiene el
químico,
cierto grado, ¿no?
lo que suelta la bolsa de aire cuando explota puede quemar un poco lo que es la piel, ajá, ¿no? Sí. Y entonces, pues es peligroso y también debe de ir en la pared de fuego. ¿Qué pasa? Que cuando está el siniestro, que chocas,
sí.
Muchas veces en la defensa se queda el golpe y no sale, ¿no? Sino tiene que realmente pegar en el interno, en el motor, para que puedan explotar las bolsas.
Ah, ok. Entonces sí. Un golpe en la fascia realmente no bota la bolsa.
No la bota la bolsa.
Aunque okay, tiene que ser más adentro.
Así es, que toque, digamos, motor.
Bastante fuerte el golpe.
Sí. Para que puedan
y también explotar. Es importante que veas bien sentado, por ejemplo, porque si no te puedes lesionar. Si, por ejemplo, muchas veces el copiloto lleva los pies arriba y todo eso es muy peligroso,
sí.
Durante un choque, porque pues en vez de beneficiar termina perjudicando en muchos casos.
Así es. Tienes razón, yo he visto muchas mujeres que acostumbran quitarse los zapatos y ponerlos en el tablero y me han dicho que es primero si la bolsa explota les puede dañar las piernas, ¿no?
Sí.
Y en un choque también, pues imagínate recibir el choque con las piernas arriba, ya, ¿no?
en vez de sacar la direccional nada más sacan el pie.
Ahí no, qué horror, ¿no?
Sí, es muy peligroso y sobre todo hay modelos de hoy en día nuevos que no puedes desconectar la bolsa de aire del pasajero, del copiloto.
Ajá.
Entonces, los niños es muy importante que por su peso y condición la mayoría vayan en la parte trasera en su silla, digamos de 0 a 8 años, ¿no?
Ajá.
A 6 años, dependiendo del peso. Pero imagínate que vaya
el niño suelto,
la
¿no?
La silla del niño adelante, ajá, y entonces explota la bolsa.
Incluso
y se aplasta,
pues,
¿no?
En la guantera normalmente ponen el dibujo de la silla como montada al revés, digamos.
Sí.
Enfrente del respaldo, que la cara del niño vea el respaldo. Y es muy peligroso porque pues, al momento de que se bota la bolsa de aire, el niño puede estrellarse en el asiento.
Sí, es importante ver el digamos, el libreto
del
instructivo, ¿no? Para que ahí venga dónde deben ir los niños. Normalmente deben ir en el asiento trasero. Y con el cinturón se fue abrochado, ¿no?
Oye, Juanito, ahorita nos ibas a hablar de una nueva versión del Jeep, ¿no?
Sí, precisamente lo probamos, es el Jeep Wrangler JT, que es el Jeep Truck, es el que es pick-up,
okay.
Pero moparizado. Esto quiere decir que Jeep, en su filial Mopar, que son de accesorios,
sí.
Bueno, pues le puso snorkel, le puso los rines con bedlock, que es un aro para que no se bote la llanta del rin cuando manejas presiones bajas.
Correcto.
La suspensión, el kit de suspensión de 2 pulgadas arriba, que vienen resortes, amortiguadores y barras espaciadoras, precisamente para meter una llanta más grande de tamaño.
Ajá.
Y eso hace que aumente la altura. Recordemos que el JT, que es pick-up, tiene 70 centímetros más de largo, entonces, a diferencia de un Jeep normal, pero lo compensas levantándolo, ¿no? Subiéndolo. Entonces, eso quiere decir que se vuelve mejor en cuanto a ángulos de entrada, ventral y salida.
¿Aumenta la distancia entre ejes o es la misma?
No, es la misma, se mantiene. Lo único que sube es con el tamaño de la llanta sube el vehículo, ¿no? Uh-huh. Porque sí, es más grande. Y la suspensión aumenta.
No, todo, pero me refiero a la distancia que hay entre ejes.
Sí, ese se queda igual.
Entonces, ¿qué crece? ¿La no, caja
se
nada
sube,
más?
Se sube.
Ajá.
Elevas.
Más bien crece hacia arriba.
Crece hacia arriba.
Pero sí, digamos, es pick-up ahora.
Es pick-up, el JT es pick-up.
Pero
el pick-up,
la dimensión general del vehículo es el mismo que un Jeep normal.
No, 70 centímetros más largo.
Pero esa nomás es de caja.
Sí, de caja.
Porque no se mueve la distancia entre cada eje.
No.
Correcto.
Y bueno, pues hay accesorios que están hechos por ingenieros que trabajan muchas horas para que tú tengas esa opción de tener las defensas de metal, el winch, y pues es esta pick-up, la JT, tiene la ventaja que es la única que es open air. ¿Qué quiere decir? Que puedes quitar tú el todo lo que es el toldo rígido.
Ajá.
Lo quitas.
Te quedas con un buggy.
Y te quedas como un buggy, exacto, destapado, ¿no?
Sí, padrísimo, sí, sí, ¿no?
Así es, y pues tienes abierto a la aventura, digámoslo así, ¿no?
Claro. Oye, y en eso, hablando ahorita de las bolsas de seguridad, ¿traen bolsas de seguridad estas?
Sí, bolsas de aire, traen cubierta de carga, traen espejos eléctricos conectables, superficie hecho para la carga.
Ajá.
Vamos, trae...
Completísima.
Muy completo, ¿sí? Trae cámara frontal, cámara trasera, ganchos de arrastre, luces de niebla... Vamos,
yo venía y listo. Venía con la idea de preguntarte, de todos esos vehículos 4x4, obviamente mucha gente no tiene para comprarse un 4x4 y luego un coche para la ciudad.
Claro.
¿Cuál tú creerías que sería uno que puede cumplir, puede ser tu vehículo de ciudad y poder ir al 4x4 el fin, claro, de semana?
Pues el Jeep JL, Wrangler JL, el nuevo rediseño que llegó en el 2024,
sí,
ya trae, digamos, la pantalla más grande, trae asientos eléctricos, trae ventajas, ¿no? Que son para este aventurero, a veces que lo utiliza en ciudad, que va a carretera, que usa, lo lleva a las rutas. Ajá. Entonces es bastante cómodo, no tienes ruidos del exterior. Pues vamos, traes toda la tecnología a la mano de
okay,
Uconnect, de todo lo que necesitas de la parte de infoentretenimiento, de las páginas de off-road. Traes es un coche muy bueno de ciudad.
Ajá.
Y que puedes llevar a las aventuras 4x4.
Perfecto. Oye, Daniel, ibas a hacer el en lugar de don Jorge Sabiñón, que anda ocupado el día de hoy, a leer algo rápido de las efemérides, ¿no?
Así es, aquí nos dejaron encargados de hacer las efemérides. Afortunadamente no me fui con el clima porque no soy meteorólogo ni nada por el estilo, pero aquí las tenemos hoy, miércoles 24 de abril. En 1704 aparece el periódico publicado en Estados Unidos, Boston Letters. En 1731 muere el escritor y periodista británico Daniel Defoe, que escribió libros como Robinson Crusoe, Las aventuras de Robinson Crusoe. En 1823 nace en Jalapa, Veracruz, Sebastián Lerdo de Tejada, que fue abogado, catedrático y político en México en el siglo XIX. En 1846 en Matamoros, Tamaulipas, el general Mariano Arista asume el mando de las tropas mexicanas para combatir a los invasores estadounidenses. En 1880 nace el sueco Gideon Sonnbach, inventor de la cremallera, el cierre o el zipper.
Perfecto.
En 1897 nace Manuel Ávila Camacho, militar y político poblano, que fue presidente de 1940 a 1946. En 1900 nace Fidel Velázquez Sánchez, político y sindicalista mexicano. 1907 nace Gabriel Figueroa, cinefotógrafo, y director de fotografía. En 1908 muere el historiador mexicano José María Marroquí. En 1922 nace Blue Demon, el demonio azul,
¡órale!,
un personaje enorme de la cultura popular mexicana. En 1933 nace el conductor mexicano Raúl Velasco. En 1945 nace el músico estadounidense Doug Clifford. En 1971 nace el intérprete Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández. ¡Órale! Una familia.
¿En qué año?
En 1971.
Okay.
Ya 53 años cumple al potrillo. Y en 2015 muere Max Rojas, poeta, ensayista y crítico literario mexicano. Y en 2021 muere el cantautor yucateco Sergio Esquivel.
Muy bien, Dani, qué bien. Tu cultura va a aumentar mucho el día de hoy.
Ilumínanos.
A ver, les quiero hacer una pregunta. ¿Se imaginan un Ferrari azul en competencia?
Sí, yo sí me lo imagino porque Pedro Rodríguez y Niki Lauda, me imagino que alguna vez también lo utilizó.
Niki Lauda, bueno, es que hay una historia. Se supone que el Commendatore, el fundador de Ferrari, le gustaba no solo el rojo, sino también el azul. Uh-huh. Es un, le llaman blue plate o algo así, que es un azul tirándole a plata, ¿sí? Y entonces ahora, con motivo de que la próxima carrera de Fórmula 1 en Miami, en una semana y media más o menos, se va a celebrar la fecha que coincide con los 60 años de la marca Ferrari en los Estados Unidos. Entonces, Ferrari decidió pintar sus coches de azul para esa carrera, vestir a sus pilotos de azul, y todo va a ser azul para conmemorar esos 60 años de Ferrari en los Estados Unidos, y para, pues, variar un poquito, ¿no? A ver si les cambia también la suerte a los Ferrari. Imagínate verlo ganar a un Ferrari en el podio, y te van a decir, ¿qué pasó, no? Si eran rojos y ya se volvieron azules.
Era,
¿no?,
para cambiar la suerte un poquito.
A lo mejor,
¿no? Es un azul muy, muy tenue, azul pastel el que van a usar, ¿cierto?
Sí, ¿te acuerdas que hay unos pilotos, y lo acabas de decir, que manejaron para Ferrari en alguna época, que llevaban un Nomex azul muy, sí, muy clarito, ¿sí? Y entonces, porque era un color que le gustaba a Enzo Ferrari, desafortunadamente luego el azul pasó a ser de los mecánicos. Ese color se lo adquirieron los mecánicos, y fue cuando los pilotos empezaron a usar ya los Nomex blancos, como crema, porque nunca fueron blancos, y ahí empezaron a pegar los patrocinios, y luego ya vino toda esa revolución actual de que ya cada quien se pone de colores los Nomex, ¿no? Pero va a ser muy interesante. Estamos viendo ahorita aquí las fotos en el internet a Charles Leclerc vestido de azul, y pues, a Carlos Sainz y a Charles Leclerc. Y parece, Charles Leclerc trae una como camisa que parece más bien mecánico del equipo, más que piloto. Se va a ver muy curioso ese. Y todo el mundo va a decir, pues, ¿qué pasó con los Ferrari, no? Pues no vinieron, ¿no?
El año pasado tuvimos una situación similar porque se festejaron 75 años de la escudería. No me acuerdo cuál era la celebración exacta, pero en el Gran Premio de Imola, que salieron de amarillo e incluso estuvieron en podio y todo. Si no me recuerdo, fue Charles Leclerc el que se levantó en el podio vestido de amarillo.
Sí, pues, también se vistieron de amarillo el año pasado. Tuvieron una carrera. Pues yo creo que es un poco entre la mercadotecnia de los equipos y entre, pues, van conmemorando eventos, ¿no? Digo que es muy válido para ir recordando lo que va sucediendo en la historia del automovilismo, ¿no? Pero sí va a ser muy, muy interesante verlos ahí vestidos de azul a los Ferrari y competir como en azul. ¿Te acuerdas que también en Japón el año pasado Red Bull se puso en blanco, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, también a mí me gusta mucho ese... Yo preferiría que Red Bull siguiera siendo blanco, fíjate.
Sí, es muy bonito. Me acuerdo de la primera temporada que estuvo Checo, fue el Gran Premio de Turquía, e incluso pintaron los coches y el Nomex en blanco. Todavía no estaba el Gran Premio de Japón, todavía no regresaron, entonces lo hicieron en Turquía, ajá, celebrando al equipo Honda. Y pues la verdad es que se ven muy atractivos, son coches muy, muy bonitos. A mí me gusta cuando sacan deliveries especial para las carreras.
Claro, en este caso ya ves que también de repente McLaren se pone todo naranja, quita, sí, todo el negro y vuelven. Porque los McLaren originales eran todos naranjas, eran muy bonitos, se veían hermosísimos los McLaren naranja. Inclusive había una categoría en Estados Unidos que era la Can-Am, que eran descapotados todos. Y eran un asiento para el piloto y lo demás era carrocería de fibra de vidrio. Y McLaren tuvo una época de oro ahí, que, uh-huh, ganaba todo, ¿no? Uh-huh. El único que le hacía sombra era el equipo Penske, que lo manejaba en aquella época Mark Donahue, el piloto norteamericano que falleció en algún accidente. Y ahí McLaren eran todos naranja. O sea, no tenían nada más que dos, tres calcomanías y lo demás eran naranja. Se veían preciosos. Es más, yo tengo uno en la escala, uh-huh, y es hermosísimo, ¿no?
Y después, sí, ya, sí, se transformaron a blanco con rojo por Marlboro, ¿no?
Sí, sí.
Ya,
por años estuvieron. Sí, 80s y 90s todavía, yo, sí, creo. Sí. Fueron blanco y rojo, como el color de de Marlboro. Que ahí, después, ya cuando vino la prohibición de las cigarreras, como que se promocionó ahora en la televisión, pues sí, ya primero le quitaron la marca y luego se fueron del equipo, ¿no?
O sea,
ya,
pero al inicio lo que hacían era simplemente dejar el color, ¿no? Sí. Y hacer como el logo de la cajetilla de cigarros sin anunciar explícitamente la marca.
¿Y te acuerdas? Ponían como rayas, así como unas rayitas inclinadas, como, y tú inmediatamente te imaginas que ahí decía Marlboro,
claro,
¿no? Sí, aunque, sí, no, sí, lo decía, sí, pero son trucos que hacen ellos visuales, ¿no?
Sí, sí,
y, sí, eso también me recuerda coches así hermosos, el John Player Special, que es una cigarrera,
sí,
que patrocinó a Lotus muchos años.
Negro con dorado, negro amarillo.
Exactamente, ¿no? Negro con dorado, y era hermosísimo, era, sí, un coche precioso. Sí. Ese le ocurrió. Fue, Ayrton Senna fue campeón un año en ese auto. Vino a México en el 86 con ese color. Nos tocó verlo, yo estar muy cerca de él ahí en esa ocasión. Yo creo que ha sido una de las versiones más hermosas de un auto de Fórmula 1. Uh-huh. Tuvo un éxito tremendo ese.
Fue el regreso, ¿no? A México. ¿Mandé? Fue el regreso a México.
Fue en 86, cuando regresó a México, de 86 al 92. Fue la segunda época. Primero fue en los 60, 62 al 70. Luego regresó de 86 a 92. Y ahora regresó en 2015. Sí, 2015. Se ha quedado, espero que por muchos años más, ¿no? Sí. Y seguramente va a estar, mientras Checo Pérez esté ahí, va a haber un gran premio en México, ¿no?
Porque... Sí, aparte es un gran premio muy espectacular. A pesar de que los costos son muy altos en comparación a otros lados, pues la fiesta mexicana no deja de ser muy atractiva para el mercado extranjero, aun cuando el circuito no es el más espectacular.
El costo para el aficionado, no sé si has visto, Juan, los boletos. Digo, los más baratos ahí en el Foro Sol andan en 8,000 pesos, sí, 12,000 pesos.
En el Sol. Hay una
grada, el Sol, que todo
es
el día, ¿eh?
La 2A, si no me equivoco, que es la más barata. Ajá. Nada más es una y está por 5,000 pesos, recta, más, ¿no?, o menos en la recta. Pero siempre se agota. O sea, en el momento en el que los abren ya no hay.
Sí. Pues sí, y es una tribuna que nomás ves ¡bum, bum, bum! Pasando. Nada, o sea, más pasa. No ves, o sea, ahí el chiste está en adivinar el coche que está pasando, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a tener gran premio este año. Espero que sea un gran evento. Y como dice Dani, sí, la pista la modificaron, si te acuerdas. La última modificación que le hicieron fue las S's. Primero nos quitaron la Peraltada para poner el Foro, sí, Sol. Y luego las S's, cuando vino esta nueva época, dijeron que ya eran muy viejas. El diseñador oficial de la Fórmula 1, que es Hermann Tilke, un alemán, y dijo que no, entonces les cambiaron el trazo, pero ahora los que la competimos en la época anterior y las manejamos ahora, dices, pues no es lo mismo. O sea, aquellas eran unas verdaderas S, sí, muy padres, que es que la S te manda para un lado y cuando vas perdiendo el coche tienes que darle para el otro lado y para el otro lado, y es muy divertido, ¿no? Sí. Y aquí nos metieron unas S muy raras, que la última casi te lanza contra el muro antes de salir a la recta. De eso, de hecho, Vettel estando en Ferrari, se fue a estrellar ahí.
Y, sí, y también la curva Nigel Mansell, ¿no? Que es la última. Ajá. Que fue donde chocó Senna, si no me equivoco, en algún gran premio. Tú tendrás seguramente
en la Peraltada, pero esa es la Peraltada.
La Peraltada, ese, sí, es el cambio.
Ese, uh-huh, es un cambio muy importante, que, sí, Ayrton Senna dijo que era una curva muy peligrosa y que entonces la quitaran. Bueno, pues ya se nos acabó el programa, se nos acabó el tiempo, se nos vino encima, pero pues muchas gracias, Juan.
Gracias a ustedes, buenas noches, pásenla bien.
Bueno, aquí Daniel, buenas noches.
Muchísimas gracias.
Arturo Fernández se despide de ustedes. Buenas noches, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.